Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasamos los 11 minutos de las 8 de la mañana. Y tal y como anunciamos desde el día de ayer, nos acompaña hasta primera hora de la mañana, bueno, pues en este caso el presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, que viene hoy por diversos motivos hasta la isla de Fuerteventura, concretamente dos: la puesta de la primera piedra para más de 70 viviendas en La Oliva, que será la arrancada de esta nueva etapa en la isla de Fuerteventura, y posteriormente también estará participando en Tefía de ese acto de reconocimiento, que no es el primero, ya a lo que es la colonia de Tefía, la mal llamada en aquella fecha la colonia de vagos y maleantes, ¿no? Pero que afectó más que a políticos, a personas de distintos géneros en la isla, en las Islas Canarias, en todas las islas, ¿no? Por tanto, don Fernando Clavijo, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Hoy ha vivido usted in situ lo que es los horarios de la Pinter, como se dice por ahí.
Sí, sí, sí. Te comentaba, ¿no?, que cogimos el vuelo a las 6:45, lo que pasa es que te embarcan a las 6:30, pero hasta las 7 que se abre el aeropuerto no puede despegar el avión, ¿no? Por lo tanto, hemos llegado justito. Pero bueno, se movió porque estamos en alerta por viento, se movió un poquillo el avión, pero aquí estamos.
Hoy tenemos el día peor hasta mediodía, parece. Óigame, primero quisiera comentar con usted dos temas con respecto a los menores, que ha sido un caballo de batalla de usted como presidente a lo largo de toda esta legislatura. Los menores, no, el reparto de menores, la solidaridad del resto de las comunidades, y algo a lo que ha fallado una vez más el gobierno del Estado, no solamente con eso, también con el tema en menores de lo que son los fondos europeos, ¿no? Pero mire, 1.019 menores extranjeros, dice, esto no es fake, y si lo es, lo hace la delegación del gobierno de Canarias, tras una reunión que han tenido...
La delegación del gobierno de España.
Sí, la delegación de España, sí, en Canarias. Tiene usted razón. La delegación del gobierno, por matizar más, ¿no? Se reúnen los delegados o delegadas del gobierno en Canarias la pasada semana, Ceuta, Melilla y Canarias. Se reúnen con el ministro que usted va a visitar hoy, el canario Víctor Torres. Y en este caso, bueno, pues habla de 1.019 menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla que han sido reubicado en otras comunidades. Los porcentajes son llamativos, ¿no? Porque nos hablan de que Ceuta alcanza el 71,4% de menores reubicados. Melilla alcanza el 83,3%. El 86,3% quedándose con una sola menor en toda Melilla. Pero Canarias ha reubicado un 30%. Así a vos de pronto, esto pudiera pensarse que es el gobierno de Canarias, porque luego en la redacción se juega bastante con Canarias, ¿no? Y bueno, pues se confunde entre lo que es, se puede llegar a confundir entre lo que es el gobierno de Canarias, la capacidad para reubicar, pero no, es la propia delegación del gobierno la que, bueno, luego ya explica que saca muchos expedientes, pero esto depende ya de las delegaciones del gobierno.
Sí.
Un 30%, esto ante la situación que vive Canarias, sigue siendo una vergüenza, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que cuando se hace ese tipo de declaraciones, que yo creo que lo que buscan es un poco tratar de justificarse ante Canarias el maltrato que ha tenido esta tierra durante los últimos años y los menores, y cuando se empieza a hablar de cifras y de porcentajes, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque yo que he estado en los centros veo niños, veo niñas, ¿no? Veo personas con muchísimo miedo, tengo la imagen de cómo se bajan de esas pateras o de esos cayucos con el terror en los ojos, ¿no? Y yo creo que denota esa insensibilidad que el gobierno de España ha demostrado, tanto con los menores como con Canarias, ¿no? A partir de ahí, creo que el ritmo de salida nos gustaría que fuese más acelerado, pero bueno, al final la delegación del gobierno, en lo que hace los expedientes, en lo que saca, seguimos teniendo menores en el Canarias 50, en Gran Canaria, seguimos teniendo expedientes terminados, pendientes de que la delegación del gobierno nos dé la plaza para poder trasladarlos a las comunidades autónomas, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que siguen sin cumplir con Canarias. Nosotros vamos a seguir poniendo el interés general del menor por encima de todo, vamos a seguir trabajando. Hemos tenido, y también hay que decirlo, con las comunidades autónomas bastante tensión, porque en muchas ocasiones cuando quieres trasladarlo te dicen no tengo plaza, déjame tiempo, y bueno, está habiendo un poquito de tensión, pero estoy convencido de que en torno al 18 o 20 de marzo podremos haber distribuido en torno a más de 2.000 menores, y eso pues nos va a permitir quedarnos en el borde de la contingencia migratoria y tener unas cantidades que vienen a ser unos 2.500, 2.800 menores, que siendo muy superior a la que le tocaría a Canarias, los vamos a poder gestionar con la dignidad y protegiendo el interés del menor.
Bien, sí, quien parece, lo que sí se confirma es que el gobierno de España, muy alejado de Europa, no reconoce a Canarias sus cualidades, sus especificidades, en este caso, ni región ultraperiférica, ni fondos que le llegan, que tiene que transferir. Quien parece que sí sigue el rumbo es el sumo pontífice, el Papa, que bueno, sí. Vuelve y viene expresamente por el tema, viene en junio a España, va a dedicar 2 días a Canarias, y aún por fijar la agenda, puesto que hay mucho interés, no creo que haya tiempo para estar en tantos sitios como se piden, sí. Pero viene expresamente por el tema de la migratorio.
Yo lo decía recientemente, ¿no? Yo primero agradecimiento a las dos diócesis y a sus tres obispos, ¿no? Don José, Don Cristóbal y Don Eloy, por la apuesta decidida de trabajar, ¿no? Obviamente ha sido el Vaticano, la Santa Sede, quien ha decidido continuar con la agenda que tenía previsto el Papa Francisco. Pero, y tú lo sabes muy bien, Santiago, porque además tú como medio has tenido un papel protagonista en esta lucha por proteger y atender a los menores dignamente, y porque Canarias sea atendida en este fenómeno migratorio, cuando teníamos todas las puertas cerradas, prácticamente estábamos los medios de comunicación y el gobierno de Canarias en solitario peleando. Quien primero nos abrió la puerta fue el Papa Francisco. Y en aquella carta que se le envió rápidamente nos giró una visita, y esa visita que evidentemente fue un acontecimiento internacional porque es la agenda del Papa, y sus palabras y su consuelo, y sobre todo su respeto al pueblo canario por cómo estaba respondiendo con dignidad, con valores cristianos a este fenómeno y a esta avalancha que estábamos sufriendo, pues al final nos abrió muchas puertas. Así que yo agradecidísimo a la Santa Sede y al Papa León XIV por haber querido continuar con esta agenda, y que por primera vez en la historia, en toda la historia, pues tengamos la visita de un Papa.
Vicepresidente, que yo dándole vuelta a tantos sitios que merecería que fuera el Papa a visitar, haber sido núcleo muy conflictivo entre gobiernos, por la llegada masiva a un momento determinado, yo creo que al final tiene razón. El muelle de Arguineguín, para que vea el espacio en el que se ubicaba, porque ya no se puede ver, que vean el espacio en el que se ubicaba, eso no tiene que venir con Italia, ¿no?
Ni
con
no, aquello fue denigrante. De hecho, a ver, yo tuve una entrevista con el juez Arcadio, que evidentemente, pues, efectivamente, que fue senador del Partido Socialista, y en aquella ponencia en el Senado de Migratorio, él fue muy claro, ¿no? O sea, eso ocurrió porque el gobierno de España quiso que ocurriese. Y fue él el que llegó y dijo, aquí esto se levanta y se recupera y se atiende dignamente a esta persona, o en papelo, al que trinque por delante. Y eso fue lo que retornó, ¿no? O sea, lo que reubicó el tema, porque aquello fue realmente tercermundista, ¿no? Indigno, absolutamente indigno. Pero bueno, es lo que el territorio continental siempre ha querido, ¿no? Mientras estén en Canarias hacinados, pues no están molestando a los jefes de Madrid.
Bien, y un tema que sí que no puedo tampoco dejar de mencionar, porque lo comentábamos ayer con el protagonista, con Tomás Ubrich, de la Fundación Fuerza, es el estudio que ha realizado para la... Es una tesis, realmente, lo que él plantea, sobre la exclusión y desarrollo social en Canarias. Para redondear, al término de la pasada legislatura, Canarias sumaba alrededor de 300.000 personas bajo el umbral de la pobreza en exclusión social. Estamos hablando de más de 560.000, o sea, estamos llegando a 600.000 personas. Por mucho que se empeñen en hablar de que no son parámetros económicos, son parámetros sociales, vivencial, de vivienda y demás, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De personas que no llegan, de dos personas en una misma, ocupada, ocupando vivienda, pero ambos con sueldo, de funcionarios viviendo en tiendas, en
caravanas
aquí, comprar de cuarta y quinta mano, pero a puerta cerrada, por eso les permiten abrir una ventana. Estamos hablando de una situación realmente, realmente grave. ¿Cómo se recibe estos datos que, si bien se duplican, es algo que imparable, tal como mientras no se resuelva la situación?
A ver, nosotros hemos analizado el informe de FOESA de Cáritas, y si bien en la tasa de exclusión está en un 25,50, la realidad es que estamos en mínimos históricos. Es normal que tengamos el 25,5% de nuestra población en exclusión. No es normal, es algo que estamos trabajando. Pero, Santiago, estamos en mínimos históricos. Mira, en el año 2013, porque son los informes, ¿no? El informe sale, en el 2013 la tasa de exclusión en Canarias era del 35%. El mismo informe, el FOES. En el año 2018, saliendo nosotros del gobierno de Canarias, la dejamos en un 27,9, casi 8 puntos menos. En el año 2021, que es el siguiente informe, el Pacto de las Flores sube a 29,20 la tasa de exclusión. Y este año 2025 estamos en un 25,5. Es decir, estamos en mínimo de la serie, estamos en los mejores datos que no hemos tenido nunca, los mejores datos. Pero es evidente que con la economía, el turismo a tope, récord de empleo, récord de autónomos, que Canarias tenga un 25,5 de exclusión social, significa que hay algún problema estructural. Y para resolver ese problema estructural, que lo hay, que es que el precio de la vivienda está alto, entonces dice, oye, como tú bien has dicho, dos personas con sueldos por encima de la media de Canarias, pues no pueden decir, no puedo acceder a un alquiler razonable o no puedo acceder a una vivienda. Pues por eso, precisamente, el gobierno de Canarias, que ha hecho este análisis, ha puesto sobre la mesa un decreto canario, precisamente para poder corregir todos estos problemas estructurales y que al menos Canarias pueda estar en una situación de dignidad y de estar equiparada a la media de España en todo este tipo de datos, ¿no?
Hablemos del decreto Canarias por un momento, porque es un tema que yo sé que es súper amplio, es un tema que es imposible comentar en una entrevista. Usted lleva trabajando ese decreto Canarias no solamente en el seno del gobierno, sino también a nivel de los grupos. La respuesta es muy dispar, ¿no? Todo se desmarca nuevamente del decreto Canarias. Bueno, se desmarca absolutamente.
Pero los grupos políticos, porque mira, empresarios, sindicatos, FECAI, sí, FECAM, todos ellos han cerrado filas con el decreto porque todos ellos saben la necesidad. Y bueno, pues Nueva Canarias, Vox y el Partido Socialista, que es curioso que estén juntos en este tema.
La marca blanca.
Claro, pero fíjate tú, ¿no? O sea, en vez de defender a Canarias, qué triste, ¿no? O sea, en vez de apoyar en una negociación que va a hacerse con el Estado, en vez de cerrar filas con Canarias para que podamos negociar con más fortaleza, se ponen del lado de sus jefes de Madrid, ¿no? Se ponen del lado de, hombre, nos estén pidiendo, que ya bastante tienen los canarios, y los canarios allí hace sol, hace buen tiempo, y están todos maravillosos.
Claro, sí, nos equivocamos de eslogan en su día,
sí,
¿no?
Sí.
Pero quizás la población desconoce, es una percepción que tengo, la población de pie desconoce lo que habla, o sea, habla mucho del decreto Canarias, pero lo que contiene el decreto Canarias, no a grandes rasgos, no a titulares, sino el desmenuce, bueno, quizás la población no la conoce.
No va a ser difícil, vamos a ver, es una norma jurídica, estamos hablando de 35 artículos, son 50 medidas, 12 disposiciones adicionales, 3 transitorias. A ver, el decreto lo que hace es, nosotros cuando firmamos la agenda en Canarias con Madrid, la firmamos para la investidura de Feijóo, que la firmó, y luego la firmamos para la investidura de Pedro Sánchez, que se firmó por María Jesús Montero. Entonces, teniendo la misma hoja de ruta, lo que le dijimos ante la dificultad de no haber presupuestos en España y no tener una mayoría, hemos visto cómo se ha vuelto a tumbar el Congreso de los Diputados, el famoso decreto de escudo social, lo que le dijimos a Pedro Sánchez es, oye, presidente, cuando vino Lanzarote en agosto del año pasado, no estás cumpliendo con lo firmado. Y me dice, es que no puedo, no tengo presupuesto, no tengo los votos. Y lo que le dije yo, no te preocupes, yo hago un decreto y yo te pongo los votos. Y ese decreto contiene lo que firmó Feijóo y lo que firmó María Jesús Montero, con lo cual tiene 260 votos de 350. ¿Y ahí qué hay? Ahí hay, por ejemplo, complementar las pensiones no contributivas. ¿Ahí qué hay? El 60% de descuento de IRPF para La Palma. ¿Ahí qué hay? El convenio de carreteras para poder seguir ejecutando carreteras, como ya hemos adjudicado el tramo de Pozo Negro. para terminar el eje norte-sur en Fuerteventura. ¿Ahí qué hay? Ahí hay la posibilidad de que los empresarios puedan subirle el sueldo a sus trabajadores sin que se les suba la cuota patronal, con lo cual no tengan que pagar más a la cotización de la Seguridad Social precisamente para poder subir el sueldo a los trabajadores. ¿Ahí qué hay? ¿Qué se contiene? Ahí se contiene cuestiones como que el plan de la pobreza nos llega a principio de año, no en diciembre, o los planes de empleo, que al final te llegan en diciembre y estás corriendo con los cabildos y ayuntamientos. ¿Ahí qué hay? Ahí, por ejemplo, el POSEI adicional para nuestro sector primario, que los dos últimos años lo hemos tenido que pagar desde el gobierno, y es obligación del Estado, y que el Estado ponga el dinero para nuestra agricultura, que sabes cómo estamos con los acuerdos de Mercosur en este momento. O ahí, por ejemplo, están las infraestructuras educativas para poder seguir haciendo zonas de sombra y mejoras en los centros escolares de Canarias. Eso es lo que contiene el decreto canario. Al final es dinero para los canarios, y es que tengamos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano, catalán o vasco, que parece que para el gobierno de España y para el PSOE, para Podemos y Nueva Canaria, para Nueva Canarias, Vox y el PSOE, son ciudadanos de primera y nosotros somos ciudadanos de tercera. ¿Pero qué es esto, no? Lo que me genera perplejidad es que, frente a eso, que es la legítima lucha, y en Fuerteventura saben muy bien de esto, de un pueblo para poder aspirar a tener igualdad de oportunidades que un catalán o que un vasco o que un madrileño, los propios políticos de Canarias, del PSOE, de Nueva Canaria y de Vox, digan, no levanten la voz, no molesten a mi jefe, ustedes no tienen derecho a esto. A eso tienen derecho los peninsulares que viven en la península. Pero los que viven en Canarias, hayan nacido en Canarias, o hayan nacido, pero viven aquí y comparten nuestros problemas, no tienen derecho a protestar ni a pedir. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué disparate es este?
Oígame, antes hablamos de autocaravanas, pero tenemos a personal sanitario que se niega a irse de las islas, y conozco ya a más de uno que viene cada día que tiene turno de Gran Canaria a casa de sus padres, porque aquí no tiene donde vivir, y hace su turno y se vuelve a marchar otra vez a Gran Canaria. O sea, se deja más de la mitad del sueldo por no dejar el puesto, se deja más de la mitad del sueldo, y eso que no es una plaza definitiva, en la Pinter. Entonces, bueno, está una situación muy grave, ¿no?
El tema de la
encima
vivienda,
hasta los que no se quieren ir, los estemos echando.
Claro, vamos a ver, tenemos un problema grave de vivienda, ¿no? Que hoy ponemos la de las 77 viviendas de
uno de los motivos
en la Oliva, ¿no? Uno de los actos que hacemos hoy aquí. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dentro del decreto canario tenemos 105 millones de euros para seguir haciendo vivienda pública, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, ese médico o esa enfermera que tiene que hacer eso, porque probablemente está en las listas de sustitución y seguramente tiene su casa en Gran Canaria. Entonces, claro, teniendo su casa en Gran Canaria, pagando su alquiler y pagando su hipoteca, pues evidentemente no puede pagar otro alquiler en Fuerteventura. Y tampoco, si ha comprado la casa y está pagando una hipoteca, tampoco la puede vender, porque estamos hablando de una sustitución, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que la iniciativa privada, que las empresas, empiecen a construir vivienda en Canarias. Eso se va a ocurrir después de la parálisis de la crisis del ladrillo, que se paró todo. Bueno, eso está costando arrancar. Yo digo, por ejemplo, el último año del Pacto de las Flores en Canarias, del gobierno anterior, se hicieron, entre públicas ninguna, pero entre las que se hicieron privadas, no llegaban a 800, 600. El año 24 nosotros hemos producido en Canarias 4.000 y pico viviendas, el año 25 5.000 y poco, y el año 26 esperamos llegar a las 7.000. Es decir, hemos tenido que arrancar, esto es como una industria, ¿no? O sea, los hornos, o sea, ¿cómo arranca? Y afortunadamente, con los decretos que hemos hecho para acceder al suelo, para subir los módulos para la vivienda de protección oficial, para, en este caso, facilitar la obtención de licencias de los ayuntamientos, hemos conseguido que el motor vaya arrancando, ¿no? Ahora nos estamos enfrentando al siguiente problema, que es lo que te dicen las patronales de la construcción. Bien, ahora ya tengo el suelo, ahora ya tengo el dinero, porque modificamos la reserva de inversiones, la RIC, para que se pudiese esa reserva de inversiones utilizar en vivienda. Ahora tenemos un problema de mano de obra, que es el siguiente problema, ¿no? Pero, bien, hasta que se vaya adaptando el mercado, bueno, pues yo creo que este año, y digo 2026, acabaremos con unas 7.000 viviendas, todavía lejos de lo que necesitamos cada año, pero el objetivo es poder llegar en los próximos 3 años a una producción de entre 10 y 12.000 viviendas al año, que es lo que el mercado necesita para que los precios bajen.
Bien, ese va a ser uno de los motivos de la visita hoy, la segunda de la visita, será a partir de la 1 de la tarde en La Oliva. Ayer se daba una rueda de prensa a las 5 de la tarde por parte del Partido Popular con un plan de vivienda que presentan. Ayer anunciaban que iban a pedir al Cabildo Insular de Fuerteventura que se declare la emergencia habitacional, dada la situación que hay. No es para menos la situación que tenemos. Y además eso puede llevar consigo, como la emergencia hídrica, una serie de mejora. Ha sido una propuesta perfectamente claro, y defendía a Jessica de León, que era quien llevaba esa rueda de prensa, que estará con nosotros a continuación. Jessica de León decía que este gobierno se lo tomó a pecho. Pero claro que 12 años que de la vivienda que usted va a poner la primera piedra hoy, 12 años cedidos a ese suelo al gobierno de Canarias, dicen bastante de la preocupación que ha habido hasta ahora, a sabiendas del año 90, esto no lo dice ella, lo digo yo, que Antonio González Vieite decía: Pájara es la primera que sube un 60% en 6 meses, y subió. O sea, la avalancha de personas viviendo en la isla de Fuerteventura no es nueva, ni es fruto de patera. Esto es algo que se veía venir ya hace tiempo, ¿no?
Sí, bueno, o sea, tenemos una colonia importante de italianos también, ¿no? Que han querido venir.
Pero
son europeos. Es evidente que Fuerteventura es uno de los ejemplos de un crecimiento demográfico muy rápido, que ha hecho que las infraestructuras públicas hayan ido detrás, ¿no? O sea, todas, desde las hidráulicas hasta las de carreteras, hasta las de vivienda, ¿no? Efectivamente, nosotros como gobierno no lo hemos tomado a pecho, porque sabemos que es uno de los principales problemas de los ciudadanos, y siendo conscientes y no prometiendo varitas mágicas, ¿no? Porque algunos llevan prometiendo 800.000 viviendas en España un año, y son 800.000, después 300.000, después que si ponen 23.000 millones, al final aquí no viene un duro, y cuando ponemos el decreto para que venga, los propios socialistas canarios dicen: no, pidas dinero, no molestes a Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que las modificaciones legislativas que ha hecho el propio gobierno, más los más de 250 millones de euros al año que hemos puesto para construir vivienda pública, más las facilidades que hemos dado desde financiación, y ahora, por ejemplo, la hipoteca joven que vamos a poner nuevamente, el bono joven para la adquisición de vivienda, creo que están empezando a verlo, hemos visto el 24, el 25, a tener resultados, pero no hay que engañar a la gente, esto va a llevar al menos 4 o 5 años para que esto empiece el mercado a producir viviendas al ritmo que se necesita, bajando el precio. Por otro lado, hemos propuesto también la modificación de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones Locales del año 2013, para que los alcaldes puedan también actuar para reducir el precio, puedes actuar en la oferta, teniendo más viviendas, pero también en la demanda, es decir, limitando la compra de viviendas. ¿Cómo la queremos limitar? Limitar la compra de viviendas extranjeros. Queremos que no se especule con la vivienda en Canarias mientras los canarios no tengan vivienda. Por lo tanto, lo que queremos es que los extranjeros no puedan comprar vivienda en Canarias, salvo que sean para que ellos vivan, porque automáticamente serán residentes canarios. Pero esa es otra batalla que hemos iniciado, que es modificando una ley de bases de régimen local en España, al margen de la propia ley de residencia, que estamos ya trabajando con un gabinete de abogados en Europa, ¿no? Pero en esa línea estamos metiendo muchísimos recursos, pero también muchísimo trabajo. Y yo tengo que decir que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura está haciendo una magnífica labor colaborando con el gobierno de Canarias, que es lo que hay que hacer, que es colaborar las administraciones. Ella se ha tomado también a pecho este asunto, faltaría más, y además la conocen, que conoce a Lola, es muy insistente y muy reivindicativa, y está colaborando el Cabildo, la puesta a disposición de suelo, y también estamos en la posibilidad ahora con el Fondo de Desarrollo de Canarias, está el Cabildo en disposición de también poner del FEDECAN recursos económicos.
Que no es nuevo, porque usted ya lo anunciaba en el presupuesto, la aprobación del presupuesto, la utilización.
De este presupuesto,
la utilización de los fondos del FEDECAN para aquello que se considera.
Claro, más infraestructura sociosanitaria, que es un asunto. La otra visita estuvimos también en Gran Talajar con el centro, que ya por fin arrancó la obra. Y, o sea, son asuntos de Fuerteventura que estaban atascados, la obra de Pozo Negro, los problemas del agua en Fuerteventura, que esta presidenta ha cogido la gestión después del disparate de la legislatura pasada y lo que ocurrió quedando el Cabildo Fuerteventura con uno o dos consejeros, el presidente y dos consejeros. Creo que la llegada de Lola a la presidencia del Cabildo ha cogido los grandes problemas de la isla y los ha encarrilado. Como todo, no hay varitas mágicas, pero el tema del agua ha sido impactante, el tema de apoyo al sector primario, ahora el tema de vivienda, el tema de los sociosanitarios, que seguimos trabajando, y en junio esperamos renovar el FEDECAN con todos los cabildos, precisamente, y dos de las prioridades que la presidenta me ha transmitido que quiere que Fuerteventura estén, es vivienda y sociosanitario.
Bien, el otro acto que usted acude hoy, el más inmediato, que es a las 10 de la mañana, 10:45, será ante FIA, abríguese, y dos piedritas. Dos piedritas en los bolsillos para el viento lo lleve. Y bueno, pues en este caso será, bueno, declarar una vez más algo diferente al mismo lugar, en este caso como lugar de memoria histórica, memoria democrática.
Sí.
Perdón, ya, pues cada vez que se le cambia el nombre a ese departamento se le declara de una forma distinta. Si fueran placas no cabrían ya en Tefía. Pero bueno, va usted a participar de eso que no es tan antiguo,
no.
Que no está en los, no desclasificados, sino descalificados papeles del 23F, porque esa es otra de las grandes mentiras.
Sí.
Pero va a participar usted hoy como gobierno de Canarias.
Participamos, y bueno, yo estuve ya hace recientemente en una exposición que se hizo por parte del gobierno y del cabildo. Yo creo que el cabildo, y en este caso Fuerteventura, no hay que hacer un esfuerzo para que se recuerde, porque la población lo tiene muy presente y lo ha tenido muy presente, ¿no? Y en este caso hace, yo creo que un año aproximadamente, estaba yo ahí inaugurando una exposición, ¿no? Bueno, yo siempre digo que con los tiempos que nos está tocando vivir, y desde luego lo que está ocurriendo con Donald Trump, lo que está ocurriendo en Europa, con Ucrania, Gaza, ahora bajaba del avión en última hora, Pakistán le declara la guerra a Afganistán. Y
Cuba ayer mata a 4 americanos.
Cuba, o sea, en todo este disparate.
Irán concentra toda la aviación.
Toda esta locura que está viviendo el mundo no está de más. No está de más para los que pues no lo vivimos en la guerra civil, pero sí tenemos un poquito de memoria, pero para que la gente joven también recuerde que no hace mucho tiempo, menos de un siglo, pues a la gente por su condición sexual se le detenía, se le maltrataba, se le torturaba o incluso se le mataba y se le recluía, ¿no? Como si fuesen unos apestados. Y eso ocurrió aquí, en este país, hace
aunque
muy poquito tiempo.
Aún queda
gente viva en esa exposición que estuvieron ahí, ¿no? Entonces hay que recordar, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y yo veo determinadas actitudes, determinados discursos en la política española hoy en día que me ponen los pelos de punta y se me gripa, ¿no? O sea, porque eso ocurrió hace muy poquito tiempo, ¿no? Uh-huh. Y cuando pensábamos después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden mundial que surgió, donde se generó en Europa un espacio de unidad, de progreso, de desarrollo, de reconocimientos de derechos, donde teníamos una OTAN que velaba precisamente para que no. Y de repente todo eso ha saltado por los aires, Santiago. Todo ha saltado por los aires. Tenemos en Ucrania, para el cuarto aniversario ya de una guerra, tenemos una invasión y el desprecio absoluto al derecho internacional de un país que entra, saca. Deberíamos parar un poquito y reflexionar, ¿no?
A toda nuestra audiencia decirle que esta entrevista, que ya culmina, en este caso, ya me vale más que culmine, pues si no, ya no viene, ya no la acompaña.
Tienes aquí una majorera, Rebeca.
Y una majorera que, aunque más bajita, agüita. Bueno, pues decirle a los oyentes y también a los televidentes, saludarles a los televidentes de la televisión, que esta entrevista, después del informativo mediodía de la noche, será emitida en esa televisión. Y bueno, pues como ahora está haciendo en las redes sociales. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y feliz estancia hoy.
Muchas gracias y buen día.
Hasta una nueva ocasión. Bien, bueno, gracias. La nueva ocasión será, me imagino que este siendo el penúltimo debate de esta nacionalidad.
Sí, sí.
Este me va a dar un poco de alegría de retransmitir un pleno en condiciones.
Sí, sí, nosotros encantados. Eso depende de la presidenta del Parlamento, porque al final yo ahí soy un mandado. Pero vamos, nosotros encantados de que estén como siempre ahí y el próximo día, 10 de marzo.
Muy bien, no digo, yo lo digo el contenido. Yo voy a estar seguro, porque ya la presidencia nos tiene reservado nuestro espacio en la balconada. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Un abrazo.
Saludos.